Acabamos en Romanos 4 de aprender mucho de la justificación. La semana pasada estudiamos la representación, cómo Adán fue representante de la humanidad y después Cristo fue representante para todos los que iban a salvar. Nos vimos dos linajes en la historia del mundo, Adán y Cristo. Y bueno, eso habla mucho de la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre en la Biblia representará la expiación, el perdón de pecados. Pero salió de Cristo Jesús, según Juan 19:34. Al fin de Juan, cuando Cristo murió en la cruz, 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. No solamente sangre, pero salió de Cristo Jesús sangre y agua. Y estos elementos tienen un simbolismo profundo. La sangre representa el perdón de pecados, la expiación. ¿El agua qué? Lavamiento, la santificación, como en el bautismo. Hay agua y también hay sangre. También Juan notó en su carta, 1 Juan 5:6, algo semejante. En 1 Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces, acabamos de estudiar la justificación por la sangre de Cristo Jesús, y en capítulo 6 de Romanos estamos entrando en la parte del agua, y vamos a hablar efectivamente del bautismo. En capítulo 5, en la semana pasada, en 5:16, estudiamos el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Estaba hablando de millones y millones de pecados cubiertos por Cristo, como que Dios estaba perdonando miles y miles y miles de pecados. Y ahora, en el contexto, entrando en 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo como que si Dios está perdonando miles y miles de pecados, y si eso es glorioso, ¿vamos a perseverar en el pecado para provocar más gloria de Dios? Es una objeción, porque Pablo, anticipando por su experiencia de hablar de Cristo Jesús, presentando el Evangelio a muchos judíos, sabe ya cuáles son las objeciones. Acaba de hablar en Romanos 4, diciendo, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonados, hablando de David, que cometió pecados horribles. Y él sabe que los judíos legalistas iban a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir en pecado? Versículo 2, en ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yeah. Ahí hay enseñanzas, reflexionando en capítulo 5. Ya no estamos en el linaje de Adán. Adán ya no es nuestro representante. Estamos en otro grupo histórico. Hay gente, sí, que todavía viven con Adán como su representante, culpable del pecado de Adán, llevando esa naturaleza totalmente corrompida. Pero nosotros no somos bajo esa representación. Nosotros somos ya bajo el pacto de Cristo Jesús. Pero ¿en qué sentido hemos nosotros muerto al pecado? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo hemos muerto al pecado? ¿En qué sentido? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En esa exhortación sobre la santidad, sobre cómo luchar en contra del pecado, en contra de las tentaciones, en cómo huir de la vida vergonzosa, Pablo empieza diciendo, piensa en tu bautismo. Reflexiona en tu bautismo. Hay que reflexionar en qué fue su bautismo. Dijo en 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Participasteis ya en la muerte de Cristo Jesús. Por fe recibiste el Evangelio y lo hizo público, oficialmente en el bautismo, sellando oficialmente tu participación en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia de Cristo Jesús. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este verso también hay que reflexionar en tu bautismo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién es tu representante? Como hemos pecado en Adán, hemos comprobado en la semana pasada que fuimos culpables con Adán por el pecado original. Pero ahora hemos recibido nosotros la pena de muerte por el pecado. Hemos ya muerto. Y somos muertos al pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Fuimos ya sepultados juntamente con Cristo, hablando pactalmente. Si puede hablar en términos del pacto de Dios. Esto es a veces el gran problema. Como no sabemos pensar pactalmente, o como Pablo enseñó de la representación en capítulo 5, es difícil seguir lo que la Biblia está diciendo. Por eso Pablo repitió una y otra vez el concepto de la representación en capítulo 5. La ley de Dios o exige una vida perfecta o la pena de muerte. Cristo pagó los dos. Vivía la vida perfecta, recibió un castigo injusto. Y este castigo injusto está aplicado a nosotros. Y bíblicamente, morimos ya. Morimos ya. Créelo, hermano, eso es lo que la Biblia dice, no es una fantasía. En nuestra unión y comunión con Cristo Jesús, ya morimos al pecado. Por lo tanto, dice, andemos en vida nueva. Por eso dice allá en la ventana, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? El hombre que estaba debajo del linaje de Adán. Ese hombre ya fue crucificado juntamente con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, que el cuerpo del pecado, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos sepultados con Él, por fe en su palabra, por las aguas del bautismo. Escuchando el Evangelio, vino un tiempo en que cada persona cristiana dijo, eso es para mí, yo lo hago. Fuimos sepultados con Él. El viejo hombre que estaba descendiente de Adán ya se murió. Fue crucificado. Pablo siempre habló así en Gálatas 2:20. 2:20 de Gálatas. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estaba haciendo el punto de que si estamos salvados por nuestra obediencia a la ley de Dios, por nada Cristo murió. Pero dice en versículo 6, que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el propósito, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cristo no vino solamente para quitar la culpabilidad de pecado, sino también el deseo de pecar. la corrupción del pecado, la contaminación del pecado, o como dice en nuestro versículo, para destruir el cuerpo de pecado. ¿Con qué propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que no somos ya esclavos del pecado. No somos esclavos. Tenemos otra relación al pecado que antes. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La muerte exige la pena de muerte. Ya hemos pagado. Ya está pagado. En nuestro sustituto, Cristo Jesús. Dice al fin de este capítulo, porque la paga del pecado es la muerte. Ya hemos pagado. No en carne propia, por medio de nuestro sustituto, Cristo Jesús. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hay que creerlo. Es una promesa. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no enseñoreará más de Él. La muerte tenía, sí, señorío sobre Él por un tiempo cuando Él tomó nuestros pecados. Por eso no dijo nada frente a Poncio Pilato en una ocasión cuando estaba pidiendo su defensa. Dice que no dijo nada. Eso es lo que hace el culpable. Y en este momento, sí, Cristo tuvo que sufrir bajo el señorío de la muerte y murió. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. No tiene que morir una y otra vez como los sacrificios de animales en el Testamento Antiguo. Solamente una vez y ya. Todo el libro de Hebreos habla de esto. Versículo 11. Así que también vosotros, ahí hay una orden bíblica, un mandato. Así que también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una orden bíblica, la manera de que debemos pensar de nosotros mismos, de nuestra identidad en el nuevo pacto. Somos muertos al pecado. Con razón, porque por medio de nuestro sustituto ya hemos muerto. Pero somos vivos para Dios y estamos disfrutando una vida nueva. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No permitís que el diablo viene mintiendo, diciendo que tienes que regresar a los hábitos viejos. Puedes responder con toda autoridad: ya no estoy bajo esa tiranía. Eso ya se acabó. Ya tengo una vida nueva y tengo promesas firmes. Para comprobar esto, tengo fuerzas, tengo recursos espirituales para luchar y obtener la victoria. ¿Qué fue el propósito de este libro de Romanos? Dice en 1:11, cuando Pablo escribió a Romanos, dijo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, para que sean estables, para que el diablo no venga diciendo, ¿sabes qué? ¿Tú no eres libre? No es libre, tienes que regresar a ese pecado querido. Te está llamando. Pablo está enseñando, eso es una mentira. Tenemos recursos ya para resistir. No estamos bajo esa esclavitud ya. Se acabó. Y lo tenemos que creer. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fue interesante la manera de atacar a Nueva York que tomó los terroristas. Es que en vez de comprar sus propios aviones y traerlos, que son muy caros, ¿no? Millones de dólares por un avión. Usaron nuestros propios aviones para acabar con esas torres. Y eso es táctica del diablo. Quiere usar a tus miembros en tu contra, porque su alma ya está redimida, pero hay remanentes de contaminación en tus miembros. Por eso está diciendo aquí, ni tampoco presentéis a vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, como traidores. Como que tu cuerpo a veces quiere ser un traidor musulmán para atacarte. Y dice aquí que tenemos que luchar. Tenemos que tener un poco de dominio propio. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene el poder como antes. ¿En qué sentido no estamos bajo la ley? Porque ha habido muchos abusos de ese versículo, que dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir aquí en su contexto? La ley va a exigir la pena de muerte. Eso es su amenaza. Está bien. Ya lo hemos pagado por medio de nuestro representante. Por eso dije en la semana pasada, cuidado, decir, no es justo ponerme bajo Adán cometiendo ahí pecado en el huerto. Porque si niega la representación, ni tampoco puede aplicar el capítulo 6 a su vida. Yo conozco un amigo pastor en Costa Mesa, no es de los Capítulos Calvarios, es otra denominación que tiene sus problemas, no va a mencionar, pero él me dijo, ¿sabes qué, Marco? Para mí, el libro de Romanos es el libro más difícil en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque no cree en la representación, no cree en el pecado original, no cree que nosotros fuimos culpables allá con Adán. Y tratando de hacer sentido de eso es casi imposible. Con razón no puede entender. ¿Para quién es la ley? No somos bajo ley, dice. ¿Para quién es la ley? En primero de Timoteo 1:8, dice, sabemos que la ley es buena. Primero de Timoteo 1:8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no es para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, y para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se aponga la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bajo ley, bajo gracia. ¿Qué es no estar bajo ley? La ley puede infundir un poco de temor a los criminales. Si dicen, por el secuestro recibirás la pena de muerte, por violar a mujeres va a pasar eso y aquello, vas a pagar multas. Puede tener un impacto, pero no muy grande. No muy grande. Yo escuché un buen ejemplo. Si consideremos una persona diabética, y la ley va a decir, si es hombre, tienes que ir y trabajar. Y si es niño, tienes que ir a la escuela y estudiar. Pero si ese niño no tiene su insulina, va a decir, no, mamá, no me siento bien. La ley dice, tiene que ir a la escuela. Pues quiero quedarme mirando televisión. Un hombre dice, no, pues no puedo ir y trabajar porque no tiene energía. La ley no puede ayudar. La ley dice, sí, eso es tu obligación. Pero la insulina en mi ilustración es como la gracia. La insulina entrando cambia a la persona que dice, para que se piense, sí, ok, me siento bien. Voy a cumplir mi responsabilidad, voy a la escuela, voy a ir al trabajo. La ley no puede ayudar mucho. En este sentido, no somos bajo los recursos de la ley, que es débil. Tiene un poco de influencia, sí, pero nosotros somos bajo la gracia, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, quitando cualquier deseo de pecar. En este sentido, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, vamos a terminar de versículo 15 a 23. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? Está anticipando otra objeción de los legalistas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eso es un mal entendimiento de la doctrina. Eso es distorsionar lo que está enseñando. ¿Cuál es la función y el propósito de la gracia? El perdón de pecados, sí, Pero algo más. Vamos a Tito 2. Tito 2, libro después de 1 y 2 Timoteo. En Tito 2:11 podemos ver realmente qué es el propósito de la gracia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, para la salvación, pero ¿en qué sentido? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? ¿De todo castigo? No, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Cristo vino, el ángel dijo a José, su padre carnal, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo en su pecado. No, en su pecado, de su pecado. A su pueblo, lo salvará del pecado, no simplemente de las consecuencias del pecado, sino purificando para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y después en 15 dice, esto habla y exhorta y reprenda con toda autoridad, nadie te menosprecie. No permites que se menosprecie esta doctrina. Y dice, no, pues, dice que no puedo dormir con mi amiga, pues, no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Eso es una perversión. Una perversión. Eso no es amor. Bueno, continuando el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Poniéndote bajo la esclavitud de alguien, ese alguien va a tener más y más poder de ti. Cuidado de quién es, si es alguien confiable. Cuando nuestro hermano se fue a los marineros, a las Fuerzas Armadas, yo conozco, yo también fui al Army por algún rato, 2 años, y sé que entrando ahí tienen control total de cuándo vas a dormir, especialmente en el principio, cuándo vas a comer, cuándo vas a levantar. En el principio tienen control 24 horas del día, para el bien, porque es necesario en tiempo de guerra. Pero así, en una manera mala con el pecado. Si deis lugar al diablo, como dice en Efesios 4:27, no voy a ir, él aprovechará a tomar más y más control sobre tu vida, hasta que te quedas nuevamente atrapado en algo. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, en el pasado fuimos incapaces de separarnos del pecado. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A veces en la Biblia, el Evangelio está presentado como algo que tiene que obedecer. Y muchos no están cómodos con estos conceptos, pero están bíblicos. En 2 Tesalonicenses 1:8, lo voy a leer. 1:8 dice, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es algo que dice que tiene que obedecer. En 1 Pedro 4:17, de la misma manera dice, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primera comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, en nuestro versículo 17, Pablo está diciendo, cuando vino a ti el mensaje, tú dijiste, pues yo quiero esto, quiero bautizarme, quiero ser parte de esto oficialmente, que sepan todo el mundo. Versículo 18, ya llegando al fin, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Cuando la Biblia dice siervos, efectivamente está hablando de la esclavitud. La palabra es esclavo. Puse por nombre del mensaje de hoy, ¿esclavos de quién? Esa es la gran pregunta. ¿Esclavos de quién? Libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. En algunas traducciones se ponen esclavos de justicia. Ya somos esclavos de Cristo, pero para nuestro bien, para servir a Él. Estudiamos en Éxodo 7, cuando estuvimos estudiando de Faraón. Es interesante, en Éxodo 7, 16, Moisés llevó un mensaje a Faraón cuando dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que tengan una pachanga en el desierto. ¿No? Dice: para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces Dios dijo: dejen que se vayan para servir a mí. Pero ellos mismos, los israelitas, tenían otro concepto en la mente. Y sí tenían una pachanga con el becerro de oro, y muchos perdieron sus vidas. Pero no, salieron ellos de una esclavitud a otra esclavitud. Una esclavitud de bien, una esclavitud saludable. Los seres humanos tienen que aprender toda su soberbia, no obstante que somos esclavos de alguien. Por ser seres limitados, seremos siempre o esclavos de Dios o esclavos de la maldad. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hazlo con toda tu energía, dice Pablo. Así que si antes preparaste a salir buscando relaciones de inmoralidad, aplica la misma energía ya en el servicio a Dios. Como antes servía al diablo, ahora sirve a Cristo Jesús con el mismo entusiasmo. Versículo 20. Porque cuando erráis esclavos del pecado, erráis libres acerca de la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Está diciendo, antes de llegar a Cristo, tenía alguna libertad. ¿Qué forma de libertad? ¿Qué es la libertad? A los malvados, la libertad es vivir por su carne, escapando de todo precepto de Dios, dando rienda suelta a sus pasiones. Libertad de toda justicia, practicando toda forma de inmoralidad. Eso es su concepto de libertad. Creen que los cristianos viven bajo demasiadas restricciones y ellos no pueden entender a nosotros. Por eso Pedro dijo en 1 Pedro 4:3 dijo: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Eso quiere decir en aquel entonces los que son fuera del pacto, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta que su concepto de libertad es equivocado. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais? ¿Qué fruto? ¿Qué consecuencia? ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La libertad de los incrédulos es una libertad a destrucción propia. ¿Qué fue los resultados de esa forma de libertad? La vergüenza, la destrucción de tu reputación, la muerte en muchas formas, empezando en la muerte espiritual que recibimos de Adán, viviendo en pecado, la muerte de tu paz, porque el pecado siempre llevará sus consecuencias, la muerte a sus relaciones, su relación con su esposa, con tus hijos, con tus amigos, familiares, porque el pecado siempre afecta y daña a otras personas también, más que tú. Más tarde, la muerte a tu esperanza, cuando veas que el pecado esté tomando más y más control sobre tu vida y trayéndote a más y más destrucción. Y por fin, la muerte segunda, que dice en Apocalipsis que es el lago de fuego. Versículo 22, ya llegando al fin. Mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aprendimos en Juan 8:36. Estamos cerrando. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es realmente la libertad? La libertad verdadera es libertad del pecado. Esa es la libertad verdadera. De no servir el pecado, porque el pecado es tan destructivo a tu felicidad. Hemos estudiado en la semana pasada todo el pecado que entró, todo el daño, la miseria, la destrucción que entró por un pecado de Adán. Todas las guerras, las enfermedades, niños que nazcan deformados. Todo el odio entró por un pecado. Queremos ser libres de esto. Queremos ser libres del pecado para vivir en la abundancia. Y ese capítulo está enseñando que nosotros tenemos responsabilidades en todo esto, como estuvimos estudiando en el pacto. Desde bebé, Emmanuel, hay promesas que Dios nos ha dado y el pacto trae también obligaciones. Nosotros tenemos responsabilidades en todo esto. Pablo va a decir más adelante en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis a vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra responsabilidad de presentarnos. Y después en el capítulo 12 habla de muchos dones de ministerios. Gobernando a nuestros miembros para que no se conviertan en traidores. Como en los Estados Unidos ya está gobernando sus aviones para que no se sean convertidos en armas en nuestra contra. Cristo puso nuestras responsabilidades en términos aún más fuertes en Mateo 17. En Mateo 17 dijo Cristo Jesús, dieciocho y seis. Cristo dijo en Mateo, y cualquiera que haga tropiezo a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. ¿Qué está diciendo? ¡Córtalo tú! No ores simplemente y dices, ay Dios, tú lo cortes. No, córtalo tú, dice. Obligación, responsabilidad. Córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Puede orar a Dios, sí, pedir fuerza, pero tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, de fuego. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, vamos al último versículo y estamos terminando. Versículo 23 en Romanos 6. Es un versículo bien conocido, un versículo que se sacan para el evangelismo muchas veces. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes ganar un salario diabólico. La paga del pecado es muerte. con consecuencias inevitables, o puedes venir a Cristo y recibir un regalo de la vida, un don no merecido, porque dice, la dádiva de Dios. Eso es un regalo, eso es por gracia, no merecido, un don no merecido que, del que dio su vida en rescate por mucho. Hermanos, el pecado no es algo deseable, es algo sumamente destructivo. Quiero presentar un verso muy bueno para los niños. Si quieren notarlo, es Proverbios 13:15. 13:15 de Proverbios. Cuando tenga que disciplinar a los niños, es uno de mis versos favoritos. Dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Dile a sus hijos, the way of the transgressor is hard. Es una vida difícil, viviendo en la transgresión. Es deseable evitar el pecado. ¿Podemos hacer todo lo que nos pega la gana? Yo siento que estoy haciendo todo lo que me pega la gana. Yo no quiero salir y tener un amante fuera de mi esposa. Estoy feliz con ella y sé las consecuencias horribles que eso causaría. Yo no quiero ir a ningún vicio. Yo sé que va a destruir mi cuerpo, mi reputación, mi ministerio. Estoy haciendo lo que me pega la gana, servir al Señor. La vida eterna tiene cantidad y tiene calidad. Vida eterna dura por toda la eternidad y tiene calidad. Es la vida de abundancia. Dos puntos rápidos de doctrina y estamos cerrando. Nuestro capítulo nos enseñó un punto principal, como ya no esclavos del pecado, andemos en vida nueva, dice. En Ezequiel 36, la gran promesa de Dios, una vida nueva. En Ezequiel 36, 26. Dios prometió, 36:26 de Ezequiel, os daré corazón nuevo. Tenemos vida nueva, corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Entonces Dios nos ha prometido una vida nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Acabamos de citar 2 Corintios 5:17 que dice, nueva criatura es. Somos una criatura nueva. En Efesios 4:24 dice, somos un nuevo hombre. El hombre viejo murió. Y con esto tenemos la fuerza de obedecer. Cristo dijo a un hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Él pudiera fácilmente decir, ¿estás loco, Señor? Yo no tengo poder. Pero lo hizo. ¿Por qué? Vino con la promesa, el poder de obedecer. Otro punto pequeño, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Pensé y pensé para traer una ilustración de guerra. Hubo una guerra en Irak. Nuestro hermano fue para pelear allá. Y Saddam Hussein antes tenía un dominio total sobre ese país. Y estaba torturando y causando muchos problemas. Pero entró nuestro hermano con alguna ayuda más y lo quitó. Y ese hombre mataron a sus hijos, supuestamente está vivo en algún lado, pero él no tiene dominio allá. Pero, como vamos a ver en capítulo 7, hay elementos allá causando problemas y desafortunadamente escuchamos de bajas casi cada semana. Hay una lucha que sigue, pero él no tiene dominio. De la misma manera, el diablo no está reinando ya en tu vida. Ya ha sido quitado por Cristo Jesús. Hay elementos en su cuerpo, sí. Y podemos tratar con ellos poco a poco. Eso es la santificación. Eso es lo que Pablo está enseñando en este capítulo. Y Pablo lo empezó diciendo, hay que reflexionar en su bautismo. Reflexiona en su bautismo. Cuando tú hiciste todo público, en Hechos 22, fue un testimonio que Pablo estaba diciendo, dando su testimonio. Ananías estaba hablando con Pablo. Pablo estaba convirtiéndose y yo imagino que los hermanos de aquel entonces, si alguien diga, ¿sabes qué? Pablo recibió al Señor. Te dirían, yeah, right. Ah, pues, no estoy tan seguro. Él es una gran amenaza. No, Pablo ya recibió al Señor. Bueno, vamos a ver. Pero dice, Pablo se bautizó. ¿Oh, de veras? Eso es algo. Eso es oficial. Uno puede fingir y decir, no, pues sí, se recibió al Señor. No, se bautizó públicamente, oficialmente, enfrente de todo el mundo. Pero antes de bautizarse, Ananías dijo a Pablo, y yo te digo a ti, amigo, hermano, hermana, señorita, que no está bautizado, en 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Tiene alguna buena razón acaso? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es la exhortación. Estamos planeando otro viaje a la playa para bautizar. Estuve hablando con un amigo mío que dijo, no, cuando yo entré en la iglesia, mi primera iglesia, quise ser cristiano. Y dijeron, no, pues, los bautismos vienen en 3 meses. Y él se sentía frustrado. Yo quiero ser cristiano ya. Pero no, pues, hay que esperar 3 meses. Porque en la iglesia moderna no hay tanto énfasis del bautismo como en la Biblia. En la Biblia hay énfasis. Pero muchas iglesias no están enfatizando. Tristemente. Bueno, voy a cerrar con Isaías 1:16, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos a orar. Oh Padre, queremos que tú toques, Señor, alguna persona en esta mañana. Denle, Señor, la fe. Ayúdalo a confiar en tu promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Traiga una persona, Señor, a los pies de Cristo Jesús en esta mañana, pedimos. Ayuda a una persona a confiar en tu promesa. Por tu santo nombre. Amén.